Hola, primera vez por acá, es mi primera vez también. Esto es un episodio piloto, así que lo más importante es que lo mires hasta el final y que me dejes tu opinión. Acabas de entrar a un lugar en el que tenemos conversaciones con profesionales que están ocupando puestos que otras personas quieren ocupar. Personas en algún escalón importante de su escalera al éxito con aprendizajes y experiencias importantes para compartir. Así que escucha con atención porque podrías aprender algo nuevo hoy o quizás validar algo que ya sabías. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo conseguir un puesto como diseñador UX, UI o diseñador de experiencias e interfaces de usuarios en una compañía grande, grandota, con presencia en 8 países. A través de un viaje a todas las decisiones tomadas hasta el momento, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo llegaste a tu puesto? Y así, alguien que quiere un puesto similar puede orientarse de las decisiones tomadas por otros para llegar al mismo punto. Yo soy Fermín y esto es Quiero tu puesto, el primer episodio. Modo introducción. Primer episodio, primero, no lo debíamos hacer rato. Episodio. Con una persona muy cercana a mi realidad personal y profesional. Alguien que partió estudiando matemática pura. Con un concepto bien particular de la palabra estudiar. Ya no vamos a entrar en esos detalles. Pero el jugo del cuento es que luego de un salto del lado izquierdo al lado derecho del cerebro, de la lógica a la creatividad, estudió diseño gráfico para trabajar como productor audiovisual para la movida musical caraqueña. Hasta que la emigración se metió en el mapa y luego de forzar otro salto, ahora la dirección artística se convirtió en psicología aplicada a la usabilidad.
Correcto.
Y luego de trabajar con marcas como Burger King, una marca reconocida a nivel internacional, el A2F, una marca reconocida a nivel nacional en Venezuela, de donde somos los dos, ha trabajado con artistas como Enciclopedia y Orestes Gómez, artistas bien renombrados en la escena musical venezolana, ahora creo que viviendo en México, si no me equivoco. Ha diseñado logos, ha diseñado videos, ha diseñado páginas web y ahora diseña experiencias para Corner Shop by Uber. Este es un viaje que yo conozco de cerca, así que sé lo interesante de esta historia que vamos a compartir. Hoy, primer episodio, primer intento, primer piloto, me acompaña uno de mis amigos más cercanos, Raúl Bander. ¿Cómo estás? Nos debíamos esto de hace rato.
Wow. Rolo de intro, ¿no? Nada, bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que nos los debíamos desde hace tiempo y bueno, muchísimas ganas de conversar.
¿Cómo te sientes ahora en esta etapa de la vida en la que estamos ahorita? Porque hemos tenido la dicha de compartirlo en realidad. Pero ¿cómo te sientes en esta etapa? ¿Te sientes estable? ¿Sientes que alcanzaste el aclamado punto de equilibrio en la vida?
Me siento estable, me siento. No sé si alcancé lo que quería alcanzar todavía, creo que no. Pero me siento bastante estable, me siento muy tranquilo. Y en base a eso creo que todo lo que pueda venir es cosas que puedo lograr. O sea, no siento, por lo menos no siento que hubo cosas que no hice todavía. O sea, no siento que he perdido ningún tren. Entonces, nada, mientras sienta eso creo que las cosas están bien.
Sigue moviendo hacia adelante.
Exacto.
¿Cómo se siente trabajar en una empresa reconocida a nivel mundial?
Se siente bien. Se siente... Es un rush distinto a lo que venía, a lo que estaba acostumbrado. Por suerte siempre he trabajado en lugares en los que he estado cómodo y me he sentido bien, me he sentido feliz con mi trabajo. Pero hay como siempre, en los trabajos en los que he estado, siempre he sentido esa pequeña sensación de que esto no es exactamente lo que quiero.
No está tan ahí.
Exacto. Siempre me he sentido bastante distante de donde me gustaría llegar. Creo que ahorita, en donde estoy, o sea, es como el sitio donde he estado más cerca de donde voy. Llegar a ese punto de como felicidad plena a nivel laboral para una empresa, creo que en el sitio donde estoy ahorita es bastante cercano. Me siento súper bien.
¿Sientes que ha sido una progresión? ¿Cada trabajo que has tenido en secuencia te ha acercado más? ¿O sientes que han habido pasos que has dado que más bien te han desviado un poco de ese destino al que sientes que te estás acercando ahora?
Sí, creo que sí. He dado pasos en falso. Todos los trabajos en los que he estado, sin duda han sido como poner un ladrillo para construir algo. En todos he avanzado, creo que bastante. Desde que empiezas, cuando uno empieza a nivel laboral, por lo menos en esta carrera, creo que hay mucha desinformación. Yo recuerdo cuando empecé mi primer trabajo como diseñador, fue en el octavo semestre, fue en una productora audiovisual en la que básicamente yo era la única persona encargada de diseño y no había más nadie que supiera, por lo menos, de diseño gráfico. Todos sabían de producción audiovisual, todos sabían de composición, de imagen, pero no, de diseño gráfico no había nadie. La persona que estaba antes que yo se fue y llegué yo a ejercer ese puesto y no tenía un referente, cosa que para mí es vital. Yo creo [S2] Claro. [S1] Que siempre es importante tener un referente. Si estás en un sitio donde no hay gente de la cual puedes aprender, creo que estás en el lugar equivocado.
Claro.
Entonces, eso ha sido como que muy trascendental para mí. Entonces, sí, en todos los trabajos en los que he estado, he tenido una adquisición de conocimientos muy buena, muy nutritiva, pero no en todos los sitios en los que he estado he tenido esa figura de la cual aprender un poco más. Actualmente, en el sitio en el que estoy, es todo lo contrario. Siento que tengo que aprender muchísimo de todos porque son personas excelentes en lo que hacen y además de eso, con mucha experiencia.
Me gusta que toques ya temas a nivel laboral porque vamos a hacer un pequeño viaje un poco anecdótico, quizás nostálgico en algún nivel, sobre qué ha pasado o qué decisiones has tomado que te han llevado hasta este punto en el que te sientes estable, en el que quizás muchas personas quisieran estar, indiferentemente de que después de este punto haya más camino que recorrer. Y vamos a echarnos de vuelta al principio de cuando eras pequeño. ¿Qué quería ser Raúl de pequeño cuando creciera, de grande? ¿Cómo siempre pensaste, siempre te viste en el mundo digital, audiovisual, artístico o tenías otra imagen en esa etapa de tu vida?
Si me preguntas, no sé, al Raúl niño del colegio de primaria, yo he dicho que quería ser pelotero o bailarín.
Lo más básico de tus amores.
Sí, jugaba béisbol y me encantaba y vengo de una familia súper pelotera. Tanto mi papá como mi abuelo fueron peloteros y nada, casi que sin preguntarme, desde que tengo su razón, yo estaba en un equipo de béisbol. Ya te estoy hablando 4 años. Y un poquito más grande, ya sí le tomé mucho interés a sobre todo las artes plásticas y el dibujo técnico. Recuerdo que me encantaba dibujo técnico en el colegio. Cuando entré en bachillerato, ya como que me di cuenta que era bueno para eso. Que no solamente me gustaba, sino que también me parecía algo en lo que me destacaba. Más que en las otras materias, otras actividades en las que hacía. Entonces sí, a ese Raúl yo creo que ya se le empezó a sumar la idea de ser arquitecto. Esa era la primera idea que tuve. Yo recuerdo tener G.I. Joe's, los muñecos, y construirles casas. También les construía ropa.
Tú jugaste los Sims, ¿verdad?
No, los Sims no, pero eso por un tema de esto. Recuerdo que no tenía computadora como hasta que estaba grande. Entonces no jugué los Sims por eso, pero creo que me hubiese encantado.
Hubiese sido una obsesión. Sí, si sí, te sí. gustaba construir casas, eso sí, sí. alimentaba ese músculo sí. visual. Pero siempre hubo un factor expresión entonces, expresión sí. física,
visual.
Expresión deportiva, expresión artística a nivel del físico, del baile, visual. Sí, siempre total. Ha habido como ese chip.
Sí, total.
¿Durante tu crianza hubo alguien que te sembrara esa semilla? ¿Sientes que te fijabas de alguien de tu familia? ¿Alguien te mentoreó en cierto sentido desde pequeño?
Creo que como esta necesidad que te digo que siempre he tenido de tener un referente, guiarme de alguien, creo que eso lo empecé a cultivar desde pequeño, desde muy niño, porque me fijaba mucho en mi abuelo. Yo vivía con mis abuelos, mis papás son separados, entonces vivía en la casa con mi mamá, mi papá y mi abuelo. Mi papá vivía en otra casa. Y para mí la figura de autoridad y de poder era mi abuelo. Y mi abuelo es una persona bien particular, muy elocuente y echador de broma. Jodedor, como decimos nosotros. Y nada, siempre era una persona muy vistosa. En donde estaba, siempre tenía un buen tema de conversación, siempre estaba haciendo un chiste. Y eso a mí me encantaba, me parecía encantador.
Era foco, era centro de atención.
Adicional a eso, mi abuelo era una persona súper trabajadora. Siempre recuerdo a mi abuelo trabajando. Llegar de irse tempranito, muy temprano al trabajo y llegar en la tarde, eso sí, llegaba a la casa a descansar conmigo o llegaba, me buscaba y me iba para la práctica de béisbol. Entonces yo creo que el primer referente que yo tuve fue mi abuelo, y mi abuelo era una persona que se preocupaba mucho por su estética. Siempre estaba vestido de punta en blanco, siempre. Desde
una presentación.
Siempre era, y me lo hacía notar, como que mira estos zapatos que me compré con este pantalón, ¿viste que combina? O sea, era algo como que, wow, qué cool vestirse bien, ¿sabes? Eso me... sus corbatas, a veces tenía que trabajar con corbata, entonces siempre eso me llamó mucho la atención desde chamo. Creo que sí fue muy importante para mí mi abuelo.
Va como tocando ese tema del ejemplo, de ver a alguien que sale, que entra, asumo yo que te forma, te ayuda a generar esa imagen de la ética laboral.
Total.
Siendo criado por abuelos, de personas con esa brecha generacional, todos queremos a nuestras figuras paternas, pero suele haber una persona de la que siempre buscamos más atención o más aprobación. A estas alturas de la vida, ¿eres capaz de diferenciar de quién buscaste más atención en tu infancia?
en mi infancia, sin duda, busqué más atención de mi papá, pero por el hecho de que no vivía con él.
Claro.
Mi familia era una familia muy pelotera y mi papá era muy buen pelotero. Y siempre jugó, hasta sol de hoy juega softball, todavía juega. Hay un recuerdo de mi infancia que creo que es el recuerdo más fuerte que yo tengo, la emoción más fuerte que he sentido en un campeonato, la final del campeonato. Y había hombre en primera y segunda y le dieron base por bola al tercer bate porque era jonronero, para no picharle para que no diera jonrón.
Y
venía a batear a mi papá y mi papá dio jonrón. Yo estaba pequeñito. No. Yo recuerdo, a mí, le preguntas a mi papá te va a echar el mismo cuento. Yo recuerdo mi papá de jonrón y yo sentí algo que indescriptible.
No,
que
la me, admiración, que el ver el logro.
Que me puse a llorar en el estadio de la emoción y la gente le decía a mi papá como que, verga, tu chamo se puso a llorar y todo, Raúl. Bueno, tío, impresionante. Ese es el recuerdo más fuerte que yo tengo de mi infancia y creo que sí, siempre traté de imitar a mi papá en todo. El sueldo hoy lo admiro mucho. Pero cuando era un niño era un superhéroe para mí.
Era la aprobación, era el ejemplo, sí.
Era ese el carajo que daba el jonrón con las bases llenas. Entonces, cuando eres un niño, eso te...
Claro, te marca.
Sí, 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 sí.
Durante el proceso de educación, entrando ya a la primaria, a la secundaria, las primeras experiencias de aprendizaje grupal, el primer contacto con el famoso sistema, ¿te llevaste esos ejemplos de la casa al colegio? ¿Sientes que la educación básica era algo que influyó en tu educación tanto como tu familia?
Creo que la educación básica fue importante para mí, pero creo que lo que más me ayudó a identificar la importancia de esa etapa, ahí es donde entra mi mamá en el cuento.
Ahí se balancea.
Mi mamá siempre se esforzó muchísimo porque yo tuviese como que una educación buena y porque yo hiciera las tareas bien, porque no me faltaran materiales. Recuerdo a mi mamá, también una mujer súper trabajadora que se paraba súper temprano. Cruzaba toda la línea del metro 1 desde Petare hasta Propatria, que es la primera línea del metro.
De polo a polo en la ciudad de Caracas.
Ciudad de Caracas. De la primera hasta la última. Trabajaba en Propatria todos los días y hacía eso. Y me llamaba cuando salía del trabajo. Dijo, ¿qué te pidieron hoy en el colegio? Necesitas que te lleven una cartulina, cualquier papel, cualquier cosa que me pidieran.
La famosa cartulina.
Pasaba, mi mamá salía al mediodía al trabajo a comprarme lo que me pidieran y en la tarde me lo traía para la casa. Y yo iba ahí con mi abuela, iba adelantando la tarea. Básicamente, así fue mi crianza. Entonces, el ejemplo de mi mamá, no por lo que me haya dicho, sino por el esfuerzo que yo vi en ella para mi educación. Creo que fue muy importante para mí para valorar todos los niveles de educación, tanto la primaria como el bachillerato como la universidad.
La semilla inicial de la responsabilidad, exacto, de la dedicación.
Exacto. Veía mucho esfuerzo de ella como para malgastar el tiempo y no prestarle atención, como para no sacar buenas notas, entonces.
Sigue involucrando el ejemplo familiar dentro de la formación y la apreciación de lo que estás viviendo y sí, lo que estás aprendiendo, básicamente.
Sí, un tema como de agradecimiento también. Yo sentía que tenía que retribuirles el esfuerzo, de alguna forma, y creo que
desde esa era la temprano, única manera. Que eso suele ser un pensamiento que entra un poquito más tarde en la mente.
No, desde muy chamo, creo que desde muy chamo lo tuve presente. Ojo, obviamente también fui un chamo que hizo, ¿sabes?, desordenado en algunas cosas, no sé, habré raspado algún examen, pero siempre tuve muy presente el esfuerzo que hacía mi familia para que yo pudiera estudiar, entonces siempre sentía la necesidad de retribuir
esa responsabilidad. ¿Y eras de los que sobresalía temprano? ¿Promedio? ¿Por debajo?
No, al contrario, no, sí, siempre me fui muy bien, porque más allá de exigírmelo yo, mi papá siempre me dijo como que tienes que sacar buenas notas para poder ir a una buena universidad, en principio.
Ya había proyección al futuro.
Exacto, siempre como que tienes que sacar buenas notas. Entonces, por ejemplo, nunca raspé una materia. Era como que ir a reparación no existía para mí, o sea, eso no. Creo que me hubiesen armado un súper pedo.
Nuevamente el factor familia, el factor educación, el factor hábitos, no raspamos. Y a nivel académico, ¿habían materias que te gustaran más que otras? ¿Ya se podía hablar de algún interés inicial en temas gráficos? ¿Comentaste algo sobre el dibujo técnico en bachillerato?
Sí, como te dije, siempre me llamó la atención estas materias como artística y dibujo técnico, y sí, siempre la arquitectura. Yo creo que cuando estaba en bachillerato ya tenía muy claro que yo quería ser arquitecto. Era
desde temprano ya tenías claridad de hacia dónde ibas a apuntar.
Según el Raúl ideal, era ser arquitecto, y nada, siempre me encantó hacer maquetas. Me parecía que era una maravilla las maquetas. Era algo que... Esa sensación de crear algo con las manos, pero así, real.
Claro,
de
manera un poco físico.
Artesanal, construir.
¿En qué punto sentiste el Raúl pequeño como que no estaba tan al punto con arquitectura? Porque el Raúl adulto se encontró con el diseño gráfico y creo que tomó la decisión correcta.
Creo que empecé a disfrutarlo bien después que pasas el básico de la carrera. Cuando ya empiezas a ver diseño gráfico en realidad, en serio. Cuando ya pasas un poco de lo abstracto de equilibrio, tensión, simetría, todos estos conceptos que son más globales, cuando empiezas ya entras, que son ultra necesarios, claro.
Claro, son la base.
La base, sin eso no puedes seguir, pero cuando ya sales de eso y pasas a este punto en el cual empiezas a crear marcas, a crear productos, me di cuenta que realmente era lo que me gustaba y que había acertado con la apuesta que había hecho.
La pues. Decisión a último minuto.
Exacto, que dije como que wow, o sea, no solamente me parece divertido, sino que lo disfruto, me apasiona, que es súper importante. Pues.
Es clave. ¿Cuál fue el aprendizaje más grande o el mayor valor que le exprimes a esa experiencia de 5 años en una institución universitaria de educación superior? ¿Cuál es el valor real que tú le podrías extraer a tu experiencia universitaria?
Wow, creo que las personas. Hubo personas que me marcaron en la carrera en diferentes puntos. Porque pasa algo, pasa un fenómeno, creo que le debe pasar a todo el mundo en todas las carreras, que hay profesores que te marcan en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la Vargas, la mayoría de los profesores que daban diseño tenían una manera de trabajar muy, yo creo que académica. Pero un par de profesores, y al que más le agradezco, quizá no se le agradezco tanto, quizá él no sabe de que yo siento esto hacia él, pero Alejandro Duarte, que fue el profesor de taller del octavo semestre.
Ok, casi cerrando la carrera.
Exacto. Me hizo darme cuenta de muchas cosas porque era un profesor súper distinto. Un profesor que era parcialmente contemporáneo conmigo. O sea, él era un diseñador gráfico que se había graduado en esa universidad, que estaba ejerciendo, que además estaba dando clases en esa universidad y que le iba muy bien. Entonces yo sentía como que cierta... lo veía como una referencia a lo que siempre...
Claro, un mentor, un ejemplo a seguir.
Exacto. Me parecía como que, oye, es posible vivir de esto, es posible que te vaya bien y es posible hacerlo rápido, hacerlo dentro de poco tiempo. Claro. No voy a tener que pasar mucho tiempo para poder estar en una situación si hago las cosas bien.
Claro.
Entonces, él fue un profesor que creo que es una persona muy apasionada por el diseño, que disfruta mucho diseñar y...
Se notaba.
Hasta el sol de hoy creo que es muy exitoso y bueno, tú lo puedes ver en sus redes sociales. Nada, en ese momento él como que fue la manera en la que él nos dio ese taller como que fue un cambio muy drástico con lo que nos venían dando anteriormente. Nos hablaba más ya del diseño real, de lo que se veía en la calle, del día a día, de cómo era trabajar como diseñador. Y así fue nuestra materia. Nuestra materia no era la típica entrega de que trae la tarea para que te la revisemos, era como claro, una entrevista.
Era no
como,
era algo era tan como... académico, era algo más real del campo sí, laboral.
Era como un cliente, era como que...
Claro. Dices,
la tarea que te mandaba era tu cliente y entonces él te evaluó y te decía por qué y te preguntaba. Entonces, nada, eso me marcó muchísimo. Me gustó mucho ese taller y, bueno, adicional a eso, o sea, gracias a él, yo creo que yo estoy aquí actualmente. Los nudos de cómo se desenvolvió mi vida después de
esa materia.
De esa materia, él tuvo como, fue como que un punto de partida porque después de eso él me recomendó un trabajo en el que más adelante estuve, que me fue súper bien. Entonces, nada, tuve la suerte de encontrarme luego en la carrera y creo que le saqué mucho provecho. Así como él, bueno, Elismar, que también fue otra... En la productora trabajé porque Elismar me recomendó antes.
O sea, que hay un factor social y de ejemplo a seguir o de mentoría directa y cercana que gracias a haber entrado a la universidad, quizás exponerte a personas que hayan pasado por este trayecto, se hayan graduado, estén... trabajando en el área y además de estar trabajando y teniendo éxito, tengan el tiempo y la pasión también por la carrera, para dar un poquito de regreso, formar sí. personas, ser mentor para personas, quizás sin darse cuenta, que es una tarea muy linda también. Además de Alejandro, de Eli, ¿hay alguien más que
César
en ese
Doreste
trayecto?
También.
César Doreste, César Doreste me dio clase a mí también, fue un también, tremendo también, referente.
Sin duda, también sin duda que hasta su día hoy es referencia con las cosas que hace, vive partiéndola en...
Hay un factor clave ahí. Sientes, y aprovechando que básicamente varios de los profesores que veías como mentores, en cierto sentido, se habrán convertido en tus pares porque te recomendaron para trabajos a los que realmente accediste. Así que lo que veían en ti no era falso, era realmente una imagen que cumplía con las expectativas que ellos tenían a la hora de recomendarte. ¿Sientes que tu concepto de aprendizaje mutó de alguna forma desde este octavo semestre hasta tus primeras experiencias laborales?
Sí, sí, sí mutó. Sin duda, creo que desde los cambios que tú haces, desde que estás... O sea, como aprendes las cosas en el colegio y como las aprendes en la universidad, ya es un cambio. O sea, en el colegio aprendes cosas de una manera... No sé, yo tengo la sensación de que en el colegio yo no prestaba tanta atención, igual salía bien. Y en la universidad sí me costaba más, tenía que... O sea, si quería hacer un trabajo sobresaliente, tenía que dedicarle un poco más. Pero la diferencia de eso con la realidad actual es que el riesgo de la universidad es que salgas mal en la materia, en el trabajo, en la vida laboral real.
Claro.
Es que, no sé, cometas un error en un proyecto multimillonario. Y
te cueste tu trabajo.
Y te cueste tu trabajo, tu estabilidad. Tu estabilidad. Diaria. Entonces, nada, ya como cuando entras al campo laboral, aprendes primero día a día con la experiencia que te da el trabajo, con el día a día de estar diseñando un proyecto nuevo, de relacionarte con, no sé, con tu compañero de trabajo, con ver cómo trabajan las demás personas, toda esa información que vas adquiriendo y vas aprendiendo. Pero también cuando sientes el interés de aprender un poquito más, eres tú el que va a buscar la información, claro. Ves referencias o tratas siempre de mantenerte actualizado, que creo que es algo vital. Nunca va a haber ese punto en el que tú dices, ya lo sé todo. Ya
no existe.
No tengo que aprender más nada. Eso nunca va a pasar. Entonces, imagínate que pase que tú llegues a 31 de diciembre de este año y digas, pero que este año no aprendí nada. Eso me marcó como que, brother, es verdad, yo el año pasado hacía todo esto y este año no puedo hacer ni un poquito más. Ahí es exactamente lo mismo. O sea, no, eso es súper, súper chimbo. Uno debe todo el tiempo tratar de aprender, adquirir nuevas habilidades, aprender cosas nuevas, no sé, un idioma nuevo, un hobby nuevo, cosas que te disfrutes hacerlas, pero que te nutran y que al final también te ayuden a revalorizarte como profesional.
Claro, que te mantengan ese desarrollo constante y continuo, quizás retándote en nuevas plataformas o nuevas instancias. Voy a aprovechar este salto, de hecho, para saltar a la pregunta de cómo ha sido tu evolución profesional, porque precisamente hablando de saltos, han habido saltos del mundo del diseño gráfico freelancer al mundo de la producción audiovisual, del mundo de la producción audiovisual al mundo del desarrollo web, del mundo de desarrollo web a la usabilidad y a un poco más hacia la conducta y a la psicología del consumo de usuarios. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que llegaste a este octavo semestre en el que te diste cuenta de que tenías referentes al lado tuyo con 2-3 años más que tú que estaban haciendo las cosas que tú querías hacer, a tú estar haciendo las cosas que querías hacer y cómo ese camino te ha llegado hasta donde estás ahora?
Sí, el marco siempre ha sido, o como que el ecosistema en el que me he desenvuelto lo ha definido el trabajo en el que estoy. En principio no, yo no, fue como que, bueno, ahora quiero hacer producción audiovisual, ¿no? Entré en este trabajo como diseñador gráfico, yo era diseñador gráfico, bueno, me empezó a tocar aprender sobre producción audiovisual. Y ojo, este fue este primer trabajo en el que estoy, que es la productora. Yo estaba diseñando un día, haciendo lo que sabía hacer, un logo, las cosas que me habían enseñado, claro, a nivel académico, y de repente tocaba hacer una producción, un rodaje, y me daban una cámara para que yo hiciera el making of de todo el rodaje. O me estaba montado en una lámpara amarrando una luz para que se pudiera, o con un rebotador. Entonces ahí fui agarrando conocimientos de fotografía, de esto, de rodaje, de cómo se hace una producción en la vida real, que es impresionante.
O sea, que había una disposición a hacer cosas quizás fuera de la descripción de tu cargo.
Claro.
O sea, había una disposición a colaborar, a aprender, a crear.
Claro, pero todo esto lo disfrutaba muchísimo. Claro, o sea, estás nuevo, estás viendo. Además que, bueno, estaba como que una productora que producía hip hop venezolano, que era algo que me gustaba.
Y en una buena época también de la
época. Disfrutaba mucho, iba para los toques con ellos. Realmente hicimos cosas muy cool que disfruté mucho. Y aprendí muchísimo. Bueno, luego de eso, estuve un tiempo trabajando en esa productora. Y luego surgió la oportunidad de trabajar en donde trabajamos junto en Ticket Mundo. Ya tú trabajabas ahí y me dijiste como que, oye,
hay una posibilidad de armar equipo.
Y empezamos a trabajar ahí ya en otro ámbito también. Yo defino esta etapa nosotros como que éramos toderos. Ahí realmente hacíamos de todo.
Literalmente. ¿No? Ticket Mundo, por contexto, igual es todavía una empresa, la empresa tiquetera líder en Venezuela. Venden tickets para eventos. Para esa época trabajábamos en el equipo digital. Manteníamos y, de hecho, rediseñamos el sitio web para ese momento. Ya ha pasado por muchos rediseños. Uh-huh. Literalmente éramos toderos porque éramos una célula pequeñita de 3 personas en el área digital y manejábamos sitio web, redes sociales.
Y producción
audiovisual de redes sociales, incluso. Hacíamos un poco de todo. Ese mezcló, de hecho, lo que ya venías haciendo como productor audiovisual para artistas del nivel de Enciclopedia, de Orestes Gómez, cuando estaban empezando juntos en Caracas.
Y también grabamos para Caramelo de Cianuro.
Caramelo de Cianuro, Desorden Público, sí. Álvaro Paiva, Guaco.
Los Guacos, esta gente, ¿cómo se llama? Caibo.
Hubo muchas oportunidades de mezclar como estas pasiones y el espacio se propició esta evolución del mundo audiovisual al mundo digital y del mundo digital a donde estamos ahora. ¿Cómo consideras tú desde tu perspectiva personal que fue ese viaje desde editar videos y estar participando en producciones audiovisuales a participar de un equipo digital a lo que ocurrió después, que fue una migración forzosa en cierto sentido? y lo que es integrarse al campo laboral en un ambiente totalmente desconocido.
Como decimos en Venezuela, me dio los coñazos, ¿sabes? No tuve mucho tiempo.
A la mala.
Sí. Estando en Ticketmundo, fueron como que mis primeros pasos en el diseño web, ahí sin tener conocimiento teórico de nada. Ahí literalmente todo lo que hacíamos era porque, bueno, nosotros nos parece, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, que esto debería hacerse de esta forma. Bueno, con todo eso hicimos un sitio que la gente se cansó de comprar tickets.
Sí.
Pero bueno, pasé de eso a luego trabajar en Ico Group, que es la empresa a la que me recomienda Alejandro Duarte. Ahí ya tuve un poco más de conocimiento de diseño, de experiencia de usuario, de interfaz de usuario. Ya empecé a tener contacto con términos como material design, interfaces y todo esto. A tener un poquito más de idea de lo que eso era. Y nada, luego viene eso, la parte darks de Venezuela que nos hizo todos tomar
la decaída.
Bueno, que tú bien sabes que yo era el que decía, el típico que decía que no se iría. Yo era el Carlos Baute.
Literal. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista hasta que
literalmente
el alma quebró y sucumbió ante la situación.
Hasta que la situación se volvió insostenible y decidí venirme a Santiago. Cuando eso pasa, bueno, por suerte tú te habías venido con otro, tú que siempre has sido otro de mis referentes en la vida. Ya tú te habías venido. Y algo que me facilitó mucho la vida a mí fue que ya tú estabas aquí, y no solamente que estás aquí, sino que llegaste y nunca se me olvidó otra vaina que me marcó, que me dijiste al día siguiente que habías conseguido trabajo. Y dije como que, brother, que
fue rápido.
Verdugo este pana que tiene 24 horas en Chile y ya consiguió chamba. Y había conseguido una buena chamba con un buen sueldo.
Yo llegué bendecido por los dioses.
Un buen sueldo para lo que nosotros era un buen sueldo en ese momento.
Por supuesto, para la expectativa del momento.
Las referencias que teníamos eran como que, bueno, esta gente gana esto. Sin tener idea del contexto, ya nosotros estábamos como que, pero Andrés llegó, hizo esto. Entonces yo dije, bueno, si Andrés llegó, hizo esto, que tiene más o menos el mismo perfil que tengo yo, puede ser muy distinto a lo que me pase a mí. Y con esa fuerza se fue el empujón de como que, bueno, Raúl, ya te pasó esto. Bueno, además de, bueno, un entorno de cosas a nivel personal que me pasaron, que también me ayudaron a esta decisión. Conocí a la que hoy en día es mi pareja. Ella también se quería venir. Estábamos como que en ese inicio de cuando uno se enamora, que todo es perfecto y todo es bello y no le tienes miedo a nada.
La época de la etapa de la luna de miel.
Cuando nos vinimos no éramos pareja ni nada, simplemente nos gustábamos. Pero si estás enamorado y estás con esa persona, mientras emigras, ese proceso se hace mucho más fácil.
Un proceso que ya de por sí es intenso a nivel personal, a nivel del cambio que implica para la vida de una persona el emigrar, el alejarse del entorno familiar en todos los aspectos y sentidos. Compartir eso con alguien, yo creo que es algo que de igual forma, si ya había algo desde antes, compenetra un poco más como esas experiencias compartidas que generan relaciones duraderas en cierto sentido.
Sí, total. Ojo, yo siempre digo que el que estaba enamorado era yo en ese momento, ¿no? A mí se me hizo todo muy fácil porque yo estaba enamorado y eso me hizo que todo ese trauma y ese rush de emigrar fuese más sencillo. Caigo acá, entonces no solamente estaba con esta persona que era mi pareja, sino que ya te tenía a ti aquí y tú estabas ejerciendo ya. Y dije, bueno, las cosas seguramente no deberían ser tan distintas como les pasaron a Andrés. Y Andrés ya le está yendo bien, entonces yo creo que a mí me podría ir igual bien. Llego y pasó también otro hito de la migración brutal, que es que en un día sacando copia de unos papeles como para entregar unos currículos en unos sitios, abro mi carpeta donde tenía mis currículos y hay un chamo al lado parado con una gorra de Venezuela. Y el chamo se queda viendo y como que lee el currículo por encima. Y el chamo me dice, mano, venezolano, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Bueno, te puedo dar un consejo acá de pan. Quita ese poco de vainas arrechísimas que tú tienes en tu currículo, hermano. Aquí uno consigue trabajo de mesonero.
Baja tus expectativas.
Básicamente me dijo eso. Y imagínate, yo que estaba como que llegando. Ojo, quizás una persona con otro tipo de mentalidad lo hubiese... Se lo hubiese sacudido y no lo hubiese parado. Pero para mí fue burda trascendental.
Pero es que es un momento igual de mucha fragilidad personal.
Sí,
igual.
Como que estaba llegando, estaba nuevo, no conocía nada. Y que este pana me dijera eso en ese momento me marcó full. Yo como que, error, ¿será que?
¿Será que sí?
¿Será que me tocará hacerme sonar? Pero después como que me fui con eso pensando a la casa. Eso, no sé, casi que poéticamente esa misma noche me llamaron de la primera oferta de trabajo de una de las empresas que me había postulado durante esa semana. Y nada, me llamaron que querían entrevistarme el día siguiente fui y me ofrecieron el puesto con un sueldo aceptable, un sueldo...
Una buena primera experiencia para una migración forzada.
Y nada, lo que sí era que era trabajo como diseñador gráfico en una empresa que se llama InfoSecure, y lo único malo era que realmente no era diseñar prácticamente nada, era hacer presentaciones. Yo llegaba, prendía la computadora, me ponía a hacer una presentación para que presentaran un proyecto, en eso se me iba el día siguiente hacer lo mismo. Estaba maltripeando en ese aspecto, pero bueno, tenía dos semanas en un país nuevo, me iban a pagar un sueldo, me iban a hacer un contrato, o sea, todo lo que uno necesitaba. Entonces, súper agradecido y súper contento. Recuerdo cuando me contrataron, llamé a Adri, a mi novia, y le dije como que, Adri, me contrataron, por fin. Me sentí muy emocionado porque ya había logrado por lo menos la primera meta, que era conseguir trabajo, que había sido difícil. Esa desesperación de esos primeros días, porque bueno, obviamente cuando llegas con un, sin conocer el entorno, además llegas a un sitio en el que no te puedes quedar todo el tiempo, que tienes que irte rápido. No tenía suficiente dinero como para arrendar cualquier cosa, sino que tenías que buscar algo que fuese accesible para mí, que tampoco fuese un sitio feo, sino que fuese, ¿sabes? Necesitábamos tener todas como que muchas cosas cubiertas muy rápido, y que conseguir trabajo significaba como que una solución.
Asegurarse un escalón más para llegar a ese punto de comodidad.
Total, total. Bueno, entonces después que sales de ese rush y empiezas, ya tengo trabajo, ya logré esta base, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, nada, empiezas como que a planear lo que va a ser tu vida, y bueno, justo después de eso, a la semana siguiente, tuve como que una llamada también que fue súper buena, que me llama el que era mi jefe de Ticketmundo en Venezuela, y me dice, Raúl, me enteré que estás en Chile. Bueno, estamos abriendo acá y ¿no te quieres tomar un café? Para hablar de negocios, me dice.
Oportunidades tocando la puerta.
Y yo me imaginé como que, ahora seguramente necesitan un freelance para hacerle. Y nos fuimos a tomar un café en un Starbucks. Me siento con él, me dice cómo está todo. Y bueno, después que nos echamos unos cuentos un rato, me dice como que, mira, brother, nosotros acabamos de abrir aquí y queremos que tú estés en el equipo.
Así, los planetas alineados, así, nivel dice, Dios.
Queremos que tú estés en el equipo. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, le echo el cuento de todo y me dice, nada, yo te ofrezco esto. Me hicieron una propuesta superior a la que estaba trabajando, y muy seriamente me dijeron, no te vayas de golpe, porque si esa gente te dio la oportunidad.
Claro, no, hay un tema también de imagen profesional a la hora de dejar un lugar.
No los dejes así, pero para que sepas, si te interesas, vente. Bueno, y sí, súper emocionado, porque ya no solamente iba a estar con trabajo, sino que iba a estar trabajando en algo que me gustaba.
Con personas conocidas también, que es un factor que ayuda. Entorno
que me iba a sentir más seguro. Y nada, esos fueron mis primeros pasos. Luego de eso, trabajé un mes más. Terminé el mes de trabajo con esta empresa y empecé a trabajar en Ticketmundo nuevamente. Y hasta hace muy poco trabajé en Ticketmundo.
De Ticketmundo, que este creo que es el paso más importante hasta el momento, quizás. ¿Cómo fue la transición de pasar de una empresa familiar en cierto sentido, en el sentido de que conocías a las personas, había una relación de trabajo ya con historial? Pero ese punto en el que dijiste, surgió una oportunidad mejor, ¿cuál fue el criterio para definir que era una oportunidad mejor y cómo esa oportunidad mejor te animó a salir de quizás lo que pudiese ser una zona de confort, una zona de familiaridad, una zona de seguridad en la que te habías encontrado en un entorno de total y completa inseguridad?
Creo que es una situación, algo que suele pasar en los trabajos es que llegas a sentirte extremadamente cómodo. Y eso fue lo que me pasó en Ticketmundo. Llegué a tener dominio total de mi trabajo. Realmente no dependía absolutamente de nadie. Mi trabajo era mío y lo hacía yo y se hacía como yo quería.
Una situación soñada para muchos.
Lo que yo quería estaba bien. Mi palabra, dentro de la mayoría de los casos, era la palabra que importaba con respecto a diseño.
Habías construido algún tipo de autoridad, sí, dentro de la empresa.
Pero pasó algo que lo que he venido recalcando durante todo era que no tenía un referente, no había nadie que supiera, claro, diseño más que yo, no de diseño, pero de cosas que me interesaran. Como te dije, las decisiones eran mías, si tenía una duda yo mismo la resolvía, si me parecía como, bueno, esto está resuelto yo. Y eso pasó, llegó un punto que, bueno, a Ticketmundo le debo todo, o sea, mi estabilidad en Chile vino después de Ticketmundo, yo llegué y pude hacer mi vida como inmigrante en otro país gracias a Ticketmundo. Pero pasó eso, que sentía que había hecho todo lo que podía hacer. Claro. Y además vinieron dos factores durísimos que quizás si no hubiesen pasado no hubiese dejado Ticketmundo. Que uno fue el primero estallido social acá, claro, que hizo que la empresa se parara de golpe.
Claro, una empresa que se valía principalmente de eventos, sí, presenciales para vender tickets.
Chile detuvo todos los eventos, no, primero por el estallido social y luego de eso la pandemia, que lo terminó de reducir muchísimo. De hecho, en esa época, luego de la pandemia, como que se revivió un poco mi interés porque, bueno, fue un reto grandísimo. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Porque ya no podemos vender eventos presenciales. Entonces, creamos una plataforma brutal para vender eventos en streaming, que la hicimos en tiempo récord y levantamos toda una marca y un brand brutal, gracias al equipo de tecnología también. Y eso, nada, eso me mantuvo con mucho interés. Le puse muchísimo cariño. Y luego de eso, bueno, los socios de la empresa, cuestiones económicas, buscaron como que nuevas alternativas y se les ocurrió la idea de hacer una aplicación de delivery para Venezuela. Así fue como nace mi realidad actual. Yo hice esa aplicación también en tiempo récord. Ahí sí, no solamente... Obviamente, durante todo ese tiempo estuve trabajando en experiencia de usuario y en interfaces de usuario para Ticketmundo. Hice no solamente sitios web, sino aplicaciones para todas las plataformas de Ticketmundo. Ahí adquirí conocimiento de UI y UX. Pero cuando me toca este reto de la aplicación, bueno, Raúl, queremos hacer esto, queremos hacer una aplicación de delivery para Venezuela.
Un reto ya distinto.
Un mercado nuevo, una oportunidad que se abrió. Bueno, ahí como que me puse a estudiar en serio sobre esto. Hubo un hecho importante justo antes de eso. Cuando empiezan las crisis, yo empiezo a sentir esa incomodidad de que no me está divirtiendo, no me está gustando el trabajo. Te lo comento a ti y tú me dices, bueno, mira, salió, hay una chamba ahí disponible en este sitio, ¿quieres llegarte, a ver, prueba, no para que te cambies, sino para decir...
Nunca está de más.
Nunca está de más. Y voy a una entrevista de trabajo con una empresa de acá, de Santiago, una empresa chilena. Nada, un día... Literalmente decidí hablar con mi jefe, les dije como que lo que me estaba pasando, fui muy sincero. Y ellos me dijeron algo que también me ayudó mucho, me dijeron como que Raúl, no es que tú no hayas aprendido, el Raúl que llegó a Chile, al Raúl de que hoy en día, mira todo lo que hemos hecho, mira todo lo que hemos, lo que esta empresa se ha mantenido gracias a los proyectos que hemos hecho y todos los proyectos que hemos hecho han salido de tu creatividad, de tu conocimiento. Y eso es verdad, o sea, yo había logrado crear productos sustentables que sirvieran y que la gente los usara y que los usara bien. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar por arreglar mi portafolio. Fue la idea que tuve.
El primer paso como para salir de esa situación. O sea, como diseñador estoy en un trabajo en el que no me siento al 100%. Mi primer paso para poder salir de esto es organizar lo que muestro de mi trabajo.
Exacto. Totalmente. Arreglo mi portafolio. Es cuando hago los proyectos que no había montado, como esta aplicación de delivery que mencioné. Lo pongo en mi portafolio. Ajusto eso a lo que era como que también a algunos proyectos que tenía, como que los actualicé en el portafolio. Otros los borré. Dejé como que solo los trabajos que realmente me gustaban, que identificaba. Y decidí no poner algunos proyectos.
Es relevante igual el filtro de lo que se muestra en el portafolio de un diseñador dependiente del trabajo al que quieras postular,
exactamente. Entonces yo quería aspirar a un trabajo como diseñador de interfaces de usuario, experiencia de usuario, y dejé proyectos solamente que fuesen enfocados, o sea, alguno que otro de branding, pero todos iban apuntados hacia allá. Y luego eso fue un proyecto, eso no fue de un día para otro. Actualizar el portafolio es tedioso.
Es tedioso, es algo que a los diseñadores nos cuesta.
Y además sientes como que, ay, ¿para qué lo voy a hacer? Quizás no lo hagas todo el tiempo, si estás en un trabajo feliz, eres estable, quizás no te urge arreglarlo, aunque yo recomiendo que lo hagas. Pero si vas a buscar trabajo, es lo primero que tienes que hacer. Si vas a buscar trabajo, acomoda tu portafolio. Los trabajos que no te parezcan bien a ti, no los tengas. Actualicé mi portafolio en un periodo de tiempo como un mes y medio, dos meses. Y tengo que tener el portafolio listo. Y yo, ¿sabes qué? Voy a buscar qué cargos están disponibles. Y a mi sorpresa, cuando entro en Get On Board.
Get On Board es una plataforma muy popular aquí en Chile para buscar trabajos en tecnología.
Exacto. Entro y me doy cuenta que hay una cantidad de ofertas laborales inmensas.
Es absurda.
Y no solamente eso, sino que hay ofertas laborales en sitios cool, ¿sabes? En
empresas, hay empresas grandes.
Empresas grandes en las que yo dije, brother, yo, o sea... Esto no es, hay muchísimas, me imagino porque debe ser difícil, pero alguna debe llamarme, porque, o sea, yo considero que
de mi tanta trabajo, oferta.
Exacto.
¿Cuál crees que es la clave del portafolio que te ayudó a entrar a una empresa multinacional?
La clave sin duda fue un proyecto que tenía que era una aplicación muy similar a lo que era la empresa en la que estoy, que está hecho con mucha dedicación y que además el proyecto en el portafolio no era exactamente el proyecto original. A pesar de que esta era una aplicación que ya estaba disponible en Android y iOS y que la diseñé tanto para Android como para iOS, cuando la puse en el portafolio hice cosas que me hubiese gustado hacer en la aplicación original.
Claro, le diste tu toque personal, exacto, tu visión.
Exacto. Siempre hay cosas que tú no puedes hacer por temas externos. El cliente no lo permite, el cliente lo quiere de esta forma, o tu jefe te dice que se necesita de esta forma porque hay ciertas limitaciones. Cuando estás en tu portafolio, tú tienes la libertad de ajustar cosas porque es tu portafolio. Ahí tú pones lo que tú quieres. O por lo menos esa es
mi manera. Tu mejor trabajo.
Esa es mi manera de pensar. En el portafolio yo puse las cosas como exactamente yo las hubiese hecho si hubiese sido el CEO.
Claro, si hubiese tenido el poder de tomar las decisiones completas.
Ahí depende mucho de tu criterio. Si tu criterio te indica que esto se ve bien de esta forma o que funciona bien de esta forma, es por algo. O sea, el que estudió diseño fuiste tú. El que se preparó, el que ha tenido la experiencia durante los años eres tú. Entonces, es muy difícil que alguien venga de afuera a decirte, no, pero es que esto a mí no me gusta así por esto.
Claro.
Yo creo que a veces debemos confiar más en nuestro criterio y restearnos más con nuestro criterio y luchar por nuestro criterio. Y bueno, yo creo que lo que me dio la razón fue que por ese proyecto, exactamente por ese proyecto, fue que conseguí trabajo en este sitio en el que estoy ahora. Porque para pasar ya a la parte en la que como ingreso a este trabajo, me postulo, hago mi postulación por Get On Board. Inmediatamente me llamaron el día siguiente, eso me sorprendió. Pero no me sorprendió solo eso, sino que me llamaron todas las empresas a las que me postulé. Solo una de las que me postulé no me llamó.
Habiendo refrescado reciente tu portafolio.
Sí, pasé 2 meses refrescando el portafolio. Un día, luego esos 2 meses, un día decidí postularme. Me postulé a 5 empresas, recuerdo. Una era esta Cornershop. Otra era Nivelat, que es una empresa de gamification. Papa John's. Two Brains, que es la empresa de la que anteriormente me había dicho que no. Fue donde tuve la entrevista. Y no recuerdo la otra. La otra fue la que no me llamó. Todas las demás, por eso es que no la recuerdo. Todas las demás me llamaron. No al día siguiente. Al día siguiente me llamaron 2. Cornershop Pilot. Y las después me fueron llamando después.
Los días subsiguientes.
Sí, exacto. Y bueno, el proceso de entrevista... El proceso de las entrevistas para Cornershop fue primero con recursos humanos. Te hicieron entrevistas como que muy genéricas. Sobre ti, sobre quién eres. Luego pasas... Si pasas esa entrevista, pasas una entrevista ya con los product designers que te hablan
más
de...
Más técnico.
Te hablan ya más de lo que vas a hacer. Y en esa entrevista es donde me preguntan, ok, nosotros vimos tu portafolio y de tu portafolio queremos hablar de este proyecto. Y hablar fue de este proyecto, de la aplicación que había hecho. Me hicieron un montón de preguntas que es importante que no mientan en los portafolios, que no digan cosas que no pongan cosas que no se hicieron tampoco. O sea, tú puedes arreglarlo, ajustar lo que se vea mejor, pero no hacer cosas que no hiciste porque te van a preguntar. O al menos en las empresas en las que vale la pena trabajar.
Claro, te van a cuestionar tus decisiones, lo que estás mostrando.
Preguntaron absolutamente todo de por qué, de cómo, de cuándo, de por qué, de cuánto tiempo había durado, de por qué lo había hecho. Recuerdo que les dije el tiempo que había demorado en hacerlo y me dijeron, ¿por qué tan rápido? Una aplicación no se hace tan rápido. Le expliqué que, bueno, que eran cosas, hubo cosas que pasamos por alto, que no seguimos todos los procedimientos como se deben hacer porque estábamos acotados de tiempo. Luego de esa entrevista, yo quedé súper emocionado porque, por el feeling que te dan las personas con las que te entrevistaste. O sea, me entrevistaron tres product designers de la empresa y solamente como me hablaron y las preguntas que me hicieron, yo sentía como que, wow, yo quiero estar en este sitio.
Aquí hay algo que aprender, aquí hay algo
Esta gente está en otro level, yo quiero estar aquí. Y nada, cuando me llamaron después... Me llamaron el día siguiente al mediodía, estaba almorzando y me llamaron. Yo pasé la noche casi que sin dormir. Y cuando me llamaron, serio, ¿sabes? Como que, ¿sí? ¿Quién habla? Sí. Pero ya sabía que era, me estaban llamando. Claro, estaba súper emocionado. No, para decirte que te fue bien en la entrevista y pasaste a la tercera. Y yo, muchísimas gracias. Cuando tanqué el teléfono, pegué un grito como que pasé a la tercera, ¿sabes? Como
clasificar en un proceso relevante. Sí.
Y luego en la tercera ya es con el lead de diseño de producción. Como que el product designer global del...
El final boss.
Exacto. Y nadie. Fue también súper interesante y me dijeron como que si estás interesado en trabajar con nosotros, eres bienvenido. Nada. Y hasta el sueldo creo que puedo decir realmente ahorita que estoy en un sitio en el que me gusta estar. En el que veo mucha proyección y en el que siento que me faltan muchísimas cosas por hacer. Entonces eso me mantiene motivado a seguir haciendo, seguir aprendiendo, seguir trabajando y dar lo mejor de mí. Todos los días.
¿Consideras que llegaste a un punto ahora en el que estás nuevamente en una empresa o en un lugar? Pues no necesariamente tiene por qué ser una empresa, un entorno en el que los retos que se te presentan son retos que te obligan en cierto sentido a evolucionar como profesional o como persona también para poder cumplirlos.
Como profesional y como persona. Porque a nivel cultural es una mezcla de personalidades súper distintas de las cuales aprendo todos los días. Y de temas infinitos. Y nada, te hace eso, te hace expandir tu pensamiento, la manera en la que ves las cosas, la manera en la que te expresas. Y también a nivel profesional, porque los retos son para solucionar problemas reales de todos los días, que hay un montón de gente trabajando para solucionarlos y que tu trabajo, si está mal hecho, compromete el trabajo de los demás. Claro, entonces tienes esa responsabilidad.
Problemas a otra escala.
Exacto. Entonces sí, mantenerte dando lo mejor de ti, tratando de hacer lo mejor que puedes hacer y nada, dedicarle mucho, mucho tiempo y mucho, mucho esmero a volverte un profesional más competitivo, más apto.
¿Cómo haces para mantenerte competitivo en un entorno tan competitivo y que se renueva con tanta frecuencia como el diseño, la tecnología, la experiencia?
Bueno, eso es clave. Primero, leer. Creo que leer, hay mucha información textual acerca de cualquier tema. Segundo, yo creo que la gente subestima lo que puede ser YouTube. Nadie, o sí, bueno, muchísima gente sí, pero hay ni siquiera, no sé, el 1% de la población mundial sabe lo que realmente se podría hacer con YouTube.
Claro, o sea, este nivel de acceso a la información.
Tienes absolutamente todo lo que quieras hacer en YouTube. ¿Cómo se hace? Cómo hacer lo que sea está en YouTube. En el idioma que quieras, a la hora que quieras. O sea, YouTube es una biblioteca de información infinita y es audiovisual. Entonces, aprendo mucho de YouTube, sinceramente. Además, bueno, de leer todo lo que se me ocurre. Seguir mucha gente que lo ha logrado, que ha logrado las cosas que quieres lograr.
Mantener este efecto mentor. Exacto. Esto que quizás disparó o encendió Alejandro Duarte, Eli, César. Esta sensación de si alguien está en una condición similar a la mía y logró un éxito similar a mi visión del éxito, entonces es un camino que yo puedo seguir y replicar en cierto sentido. Es algo que no has abandonado todavía.
Nunca, no pretendo abandonarlo jamás. Creo que eso es lo que es como una especie de guía que nunca tuve, porque bueno, por lo que te comenté en el principio, de que viví con mis abuelos y además que yo soy el hermano mayor, todos mis hermanos.
Claro, hay un tema de liderazgo.
Me ven a mí. Yo no tenía como que a nadie contemporáneo a quien ver. A mí el internet y las redes sociales me hicieron conseguir eso. Bueno, como no tuve a nadie que me, bueno, los veo por aquí. Y cuando consigo a alguien que me parece que le está haciendo las cosas bien, inmediatamente.
Claro, es como el lado A de las redes sociales, de que no todo es lo satanizada que están últimamente las redes a nivel de opiniones, sino es en este entorno en el que cualquier persona en realidad puede colocar lo que piensa, lo que hace, lo que aporta al mundo. Se pueden conseguir personas que sin conocerlas, sin estar siquiera compartiendo el país o siquiera compartiendo el idioma, puedes encontrar personas en quienes referenciarte, a quienes imitar para obtener básicamente lo que estás buscando.
Y no solamente eso, sino que esas personas también te hablan de sus referencias. Entonces puedes seguir a ellos y a sus referencias. Entonces vas abriendo tu
abanico
de conocimiento de manera exponencial.
Como el lado responsable del uso del internet, básicamente, para el desarrollo profesional.
Exacto, si lo usas para eso, porque así como puedes ver eso, también puedes ver las cosas malas y expandirlas.
Claro, como todo. Todo tiene su lado A, su lado B, su lado Z. Pero en este caso, creo que el enfoque, el buen hábito también de cómo tu crianza y tu educación temprana te ayuda a entender el ejemplo como componente educativo y componente de formación personal para el éxito, yo creo que se ha replicado en todas las etapas que has contado, al menos ahorita, de tu vida y que te han traído al punto en el que estás, al punto en el que muchas personas quisieran estar. Primeramente, un punto personal de equilibrio, un punto de estabilidad, un punto de no necesitar, entre comillas, sino de aspirar, y un punto de estar en una empresa, en un lugar en el que se puede aprender tanto como a lo que te estás exponiendo en este momento. No es solamente el entorno de una empresa multinacional, sino es la cultura de una empresa financiada por algo mucho más multinacional todavía, que es quizás incluso más que el factor sueldo, el factor puesto, es esa exposición a ese universo de personas talentosas, creativas, inteligentes.
Es lo más importante.
Ese acceso, yo creo que puede ser lo que muchas personas puedan imitar. Y todo este preámbulo es para hacer una pregunta que va casando ya un poco los principios personales con los profesionales. Y es, ¿qué tan importante consideras que es tu carrera y tu trabajo y tus elecciones que has tomado en todo este camino, que ha tomado curvas y ángulos distintos? ¿Qué tan importante consideras que es el trabajo en tu vida como persona en esta etapa?
Demasiado importante. Creo que, como te dije también anteriormente, los trabajos que he tenido han marcado el ecosistema en el que me desenvuelvo, y también los trabajos que he tenido han marcado cómo es mi vida. Yo soy un fiel creyente del trabajo. Creo que el trabajo es la base con la que puedes construir cualquier cosa. Entonces, cuando tú partes desde la posición laboral en la que estás, en base al beneficio no solo económico, sino de tiempo, dedicación, de desgaste físico y emocional que te permita tener tu trabajo, eso es lo que va a determinar tu estilo de vida de ahí en adelante. O sea, si tú estás en un sitio que demanda muchísimo de ti, que tienes que trabajar horas extras hasta súper tarde, o tienes que trabajar los fines de semana, o simplemente el trabajo queda muy lejos de donde vives y tú tienes que invertir, no sé, 2 horas en ir, 2 horas en venir.
Te sacrificas de alguna forma.
Eso va a condicionar tu vida, sin duda alguna. Sin duda alguna. A eso añadiéndole cuánto ingreso te genere a nivel económico. Porque obviamente lo bueno del trabajo, además disfrutarlo, que es sumamente importante, es la remuneración que te dé.
Tal cual. Se trabaja por sí, mantener sí, algún sí, estilo de vida, por alguna hace, remuneración. Pero,
si tienes suficientemente suerte, amas lo que haces y eso te genera las ganancias para vivir. Entonces, cuando tú consigues ese equilibrio, o por lo menos siento que mientras estás en esa búsqueda del equilibrio, a donde apuntas es a tener un sitio que te genere la suficiente cantidad de ingresos monetarios con una cantidad de tiempo razonable que te permita también compartir tiempo con tu familia, que te permita también tener distracciones o un día a día distinto. Eso es lo que va a condicionar tu vida siempre. Si tienes un trabajo que está equilibrado en tiempo, ingresos y salud de vida, o sea, salud mental, creo que como manejes ese balance, eso va a condicionar el resto de lo que hagas en tu vida. Si tienes tiempo, vas a poder disfrutar con tu familia. Si tienes plata, vas a poder invertir, ahorrar, ¿verdad? Y si tienes salud mental, bueno, vas a poder disfrutar de todo esto adicional.
Tocando ese tema específico del balance, ¿tú crees que en esta etapa de la vida le dedicas el tiempo justo a cada aspecto que acabas de describir de la vida?
No.
¿O hay algún desbalance?
Hay un desbalance que me carcome desde hace mucho tiempo, y es que trasciende lo laboral, y es que yo dejé de compartir con mi familia cuando me fui de Venezuela. Y gracias a mi trabajo puedo ayudar a mi familia en Venezuela.
Sí, es uno de muchos aspectos positivos.
En muchos aspectos. Pero debido a la distancia, no. Yo creo que si hay algo de lo que, no sé, todavía siento que no estoy cumpliendo y que estoy lejos de cumplirlo, es eso. Es que me estoy perdiendo etapas muy bonitas de la vida de mis hermanos, por ejemplo. Tengo hermanos de todas las... De una edad que quieras, yo tengo un hermano... tengo un hermano que se acaba de graduar de la universidad. Tengo uno que acaba de entrar de la universidad. Tengo una que va a entrar a la universidad. Tengo uno en primaria.
Hay un poquito de todo.
Y tengo ya 4 años que no disfruto absolutamente ni un sol, ni un día con ellos. Que se ha resumido a llamadas...
Videollamadas, todo verlo a través de una pantalla.
Es lo que más me cuesta, y creo que sobre todo porque no veo a corto plazo poder solucionarlo.
Es que es cierto. O sea, no estoy seguro, o bueno, extiendo la consulta, si va más apegado hacia el tema de la migración y de la situación o el contexto en el que fuimos forzados en cierto sentido a migrar, o si sea 100% efectivo a las aspiraciones laborales y profesionales que se generan. Porque quizás si elimináramos el factor migración y nos hubiésemos mantenido una vida regular, una vida normal en Caracas, quizás el trabajo también hubiese succionado toda tu atención y toda tu disponibilidad de tiempo. ¿Sientes que la migración ha sido realmente el factor que te ha distanciado de ese aspecto familiar de la vida y te ha permitido, en cierto sentido, dedicarle el doble o el triple de tiempo al desarrollo de tu carrera?
Sí, sin duda. Totalmente. Como dice Rubén Blades en la canción de Maestra Vida, que te da y te quita, te quita y te da.
Literal.
Y es eso. La vida se trata de eso. Te dan un poquito de algo, pero te quitan de otro.
Nada es gratis en la vida. Y creo que eso es una de las cosas más reales.
Y sí, quizás estando en Venezuela no hubiese podido dedicarle todo el tiempo que le dediqué al trabajo. Estar aquí, también en el hecho de tener una pareja que también está enfocada y está en el mismo mood que yo de trabajar,
alineado,
me ha hecho dedicarle tiempo a mi carrera, a crecer, y eso me ha abierto puertas para estar donde estoy.
Pensando en dónde estás, ¿qué le dirías a alguien que quiere tu puesto actual? Corner Shop, una empresa que es joven, es una empresa que nació hace poco, es una empresa adquirida por una empresa multinacional adquirida por Uber, es una empresa que asumimos que se está nutriendo de un aprendizaje global, de un liderazgo global. ¿Qué le diría a una persona que quiera posicionarse como alguien que una empresa multinacional de calidad mundial pudiese contratar?
Primero que haré el portafolio. Nada, le diría que es posible, que no es algo que está muy distante de ellos. Que si sienten que no tienen el conocimiento actual, que se dediquen 4 meses a estudiar. Que se centren a nutrirse, yo creo que un tiempo de 4 meses.
Un periodo de tiempo así de corto es suficiente.
Es suficiente.
Dependiendo del enfoque, asumo.
Claro, pero O sea, no digo que vas a adquirir toda la experiencia que has adquirido, pero se supone que si estás aspirando a un puesto como este porque ya tienes una experiencia, ¿sabes?
Claro, ya
no
hay un camino.
De que alguien que no haya hecho nunca nada va a estudiar 4 meses y va a llegar acá. Claro. No, estoy hablando que si tú consideras que estás apto para esto, nada, que lo que te falte, lo que sientas que te falte, como te comenté, en YouTube hay acceso para...
Hay de todo.
Para que aprendas. Si quieres irte un poquito más allá, invierte en ti, invierte en aprender, estudia algo nuevo, que aprende inglés,
clave,
sin duda.
Es clave en este mundo.
Y que no solamente apunte donde estoy yo, que apunte más arriba. Que mi puesto no está tan de pinga... Está de pinga, pero hay cosas menores.
hay puntos y hay milestones, hay como hitos.
Exacto.
¿Qué le dirías al Raúl de hace 5 años?
Wow. Compra bitcoins.
Compra dólares.
Wow, bueno, pero hace 5 años estaba como que... Hace 5 años no sabía que me iba a venir. Y tengo 4 años
aquí. Es a ese nivel, por eso el mar... Y 5 años parece poco, pero en 5 años pasan migraciones, pasan cambios de pareja, pasan cambios de puesto, pasan muchas cosas.
Hasta un perro tengo ahora.
Hasta un perro.
Creo que le diría que se preocupara por aprender, que le dedicara más tiempo a aprender, que no... Por esa sensación que yo tenía de que nunca me iba a ir de Venezuela, nunca quise irme hasta que me fui. O sea, el momento que yo decidí irme, yo decidí irme a Venezuela y en mes y medio ya me había ido.
Pero fue un switch.
Entonces, por eso digo que hace 5 años todavía no sabía que me iba. Le diría que se preocupe más por nutrirse como profesional, por aprender las cosas que siente que debe aprender y que disfrute su familia.
Es clave.
Que disfrute su familia muchísimo el tiempo que le queda.
Sin saber, porque literalmente si hace 5 años ni siquiera sabías que estarías en Chile, ni siquiera en 5 años sabías que ibas a cambiar de carrera o de profesión a este nivel.
Y gracias a su mamá todos los días cuando se...
Que esas cosas que la gente interpreta como mundano, como obvio, como parte de la vida, estoy de acuerdo con que es algo que es relevante recalcar que no todo lo que es mundano actualmente va a ser mundano en 5 años. Incluso en menos. Las cosas cambian más rápido de lo que un switch se puede
pasar. De un día para otro.
Pasar.
Tienes que hacerte responsable de absolutamente todos los aspectos de tu vida. Que en mi caso... Perro, yo de repente en mi casa hacía bien poco. Yo, más allá de proveer monetariamente algunas cosas, no hacía nada. Yo llegué a Santiago y yo no sabía cocinar nada. Por ejemplo, mi comida me la hacía mi mamá.
Que es lo típico que dicen, la necesidad obliga. En cierto sentido, yo personalmente le agradezco a la migración y a las situaciones duras de la vida que han forzado a tomar decisiones de este nivel, que el aprendizaje, si bien ha sido doloroso, es un aprendizaje que no se quita. Es un aprendizaje con tinta indeleble, crink, de graffiti para paredes duras que se laven todos los días.
Que estén expuestas al sol.
Sí. Que estén expuestas al sol y al salitre. Es algo que de verdad, o sea,
yo... Sí, aquí aprendes porque aprendes. Aquí, o sea, aquí no te da chance de que se te olvide algo. Porque si se te olvida algo, te explota la casa.
Te explota la casa, literalmente. El Raúl de ahora. ¿Qué le dirías al Raúl de 5 años en el futuro?
Wow.
Sabiendo todo lo que ha cambiado en los últimos 5 años... Todos los switches que se han pasado, todas las decisiones que ni te imaginabas que tomarías.
Si el ritmo sigue así, le diría como que ¡Mari!
¿Espera que el ritmo sea apacigüe? ¿O esperas que se acelere el ritmo?
Ojalá se acelere 100%. Ojalá se acelere y ojalá hagamos un montón de cosas. Bueno, todo lo que se nos ocurre a diario que queremos hacer. Me gustaría, o sea, no sé qué le diría exactamente, pero me gustaría decirle como que está orgulloso de él. Eso es lo que me gustaría. Como que... No me gustaría tener que decirle como que... Verga, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Sabes?
Claro.
Me gustaría decirle como que... Qué bueno que te arriesgaste. Así te haya salido mal. Eso es lo que me gustaría decirle. Como que... Siento que... Hasta el sol de hoy... No ha habido algo que no haya hecho por miedo. Entonces no me gustaría que en el futuro diga... Ay, yo no voy a hacer esto porque...
Por miedo.
Exacto. No me gustaría perder esa valentía de arriesgarme a hacer lo que se me ocurra. Literal, lo que se me ocurra.
¿Qué puesto quieres ahora?
Quiero un puesto en el que pueda seguir aprendiendo, pero también quiero un puesto en el que pueda enseñar. Que eso aún no lo tengo, no lo he tenido nunca.
No hay forma, no hay lugar todavía planeado en tu cabeza, solo están esos atributos, o ya hay algo mucho más claro, una imagen clara de cuál es el futuro a seguir.
O sea, es que es fácil tener claro el punto si lo veo como en el, no sé, en el organigrama de una empresa de, bueno, después de esto viene esto. Eso sería sencillo, pero no me importa cuál sea. Lo que me gustaría estar es en un sitio del cual pueda seguir aprendiendo, pero que en esta vez también tenga quien enseñarle. Retribuir un poco todo lo que he aprendido. Que ahorita trato de hacerlo, por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano
yo
menor.
Lo he visto de cerca.
Que siento que tiene una chispa increíble, brutal, y una sed de conocimiento, y estoy tratando de explotarla. Eso de quiero invertir en él para que quizás yo, esa etapa en la que perdí tiempo, no quiero que él la viva. Quiero que él sea, pero sin obligarlo y sin tratar de adoctrinarlo ni nada por el estilo, me gustaría que se diera cuenta muy temprano lo importante que es el tiempo. Que el tiempo es lo único que no se recupere, y que mientras más rápido tú madures y más rápido inviertas en ti y más rápido empieces a darte cuenta de las cosas que son realmente importantes, más provecho le vas a sacar a la vida, más provecho le vas a sacar al trabajo, más provecho le vas a sacar a las experiencias. Entonces, eso.
Se podría decir que quiere ser un Alejandro Duarte, de un alguien. César Doreste, de una alguien. Eli.
Pero sin dar clases, no me gusta dar clases, ya lo intenté.
Sin dar clases.
Ya lo intenté.
Mentoría, ejemplo. Exacto. Demostrar que es posible acceder a estas cosas. Exacto. Partiendo por alguien tan cercano como tu hermano.
Exacto.
Yo personalmente te quiero, o sea, para aprovechar de cerrar, te quería aprovechar de decir que la razón por la que te invité, no solamente por el tiempo, por la que te invité, por la que somos el primer episodio que estamos haciendo un piloto, es porque no solamente esto es un proyecto que parte de mucha esta necesidad de enseñar lo que se ha aprendido en el camino, que creo que es algo que compartimos nosotros, sino porque desde la cercanía que he tenido, del viaje que has tenido, es una cercanía y ha sido un puesto de primera fila en cierto sentido, que me ha permitido desarrollar una admiración por la forma en que haces las cosas, por la forma en que te adaptas, por la forma en que te comunicas, por la forma en que obtienes lo que has obtenido. E incluso teniendo problemas que no pudimos conversar en esta conversación, en algún futuro esto se va a repetir, obviamente, con otro puesto, con otro estado de la vida, con otro nivel de estabilidad. Pero todo el camino que se ha recorrido hasta este punto en el que estás hoy, yo lo he vivido de cerca, lo he visto desde que estábamos en la universidad, por lo menos, que fue la etapa en la que ya tenías una claridad, que es lo que hemos conversado hasta ahora. Ya sabías a dónde te ibas, pero no sabías qué vía ibas a agarrar. Yo he tenido la dicha de compartir ese viaje contigo. He visto estas decisiones que has tomado, he visto lo difícil que ha sido tomarlas, he visto lo bueno, he visto lo malo, y no es en vano que crea que tu historia es una historia que te merece ser compartida hasta el punto en el que va. Es una historia de decisiones, es una historia de adaptación, es una historia de desarrollo personal, y en mi opinión eres un ejemplo a seguir, y por eso es que quería que continuáramos esta conversación grabada en estos micrófonos para compartirla con las personas que aspiran, espero, llegar al punto en el que estás ahorita, que en 5 años espero que sea un punto más en una historia que vayamos a conversar. Muchas gracias por venir, por apoyarme a mí también en todo lo que yo hago, y muchas gracias por ser el primero en este formato de Quiero Tu Puesto podcast.
Gracias a ti, hermano. Gracias a ti. Y bueno, me conmueven mucho tus palabras. Tú sabes lo importante que eres para mí. Creo que nadie más que tú sabes lo importante que eres para mí. Yo siempre lo pienso, quizás no lo digo mucho, pero yo siempre he dicho que tú eres el amigo que cualquier persona debería tener. Porque tú no eres un amigo de esos que es un amigo para la joda, o un amigo que sí lo eres también, pero no es por eso que eres mi amigo. Tú eres amigo porque has sabido encarrilarme en los momentos en los que me he descarrilado. Ha estado para mí en los momentos en que realmente lo he necesitado, y que cuando uno se siente vulnerable, cuando uno se siente que no puede, uno necesita a alguien que le diga que sí puede. Y tú, en todas esas etapas de mi vida, has sido esa persona que me dice que sí puedo. Te quiero mucho por eso.
La verdad es que sí que te quiero también.
Mucho amor compartido, mucha admiración y mucho respeto en esta conversación. Creo que el cierre es una evidencia de esto, pero los puntos más importantes compartidos por Raúl en esta conversación son los siguientes. Te dejo un resumen. Punto número 1 es que la mejor educación es el ejemplo y la exigencia de tu círculo cercano, de las personas que tengas muy cerca de ti. El punto número 2 es que tu trabajo puede definir tu estilo de vida, así que elígelo con cuidado o siempre está en la búsqueda de este punto ideal. El punto número 3 es que si vas a buscar trabajo en diseño, procura arreglar tu portafolio primero y orientarlo al trabajo que estés buscando. El punto número 4 es que no subestimes lo que YouTube puede hacer por ti o lo que cualquier plataforma de este estilo puede hacer por ti con la cantidad de información que existe en estos lugares. Punto número 5 es trata de aprender algo nuevo cada año. Que cuando llegue el 31 de diciembre puedas decirte a ti mismo, aprendí algo nuevo, estoy en un lugar distinto o estoy haciendo algo de una manera distinta. Punto número 6 es honrar a estas personas que nos han enseñado cosas, sean familiares, amigos o profesores. Y el punto número 7 es aprende en el camino. Adáptate a cualquier situación que te ponga la vida e intenta extraer algún aprendizaje de ella. Esta es la única manera de mantenernos en constante crecimiento y llegar a estos lugares a los que queremos llegar. Y si llegaste hasta acá, puedes proceder a darle like al video, a suscribirte, por favor, y a compartirlo con una persona que piense como tú. No solo porque ayudarás a mi desempeño con el algoritmo, sino porque podrías ayudar a una persona a aprender algo nuevo hoy. Esto ha sido el primer episodio de Quiero tu Puesto. Nos vemos en los comentarios.